desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Dios nos ha dado 3 meses maravillosos con regalarnos el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo. Con este culto de día miércoles, prácticamente nosotros empezamos a despedirnos. Nada más nos queda volver a congregarnos el día viernes acá en el culto unido con todos los pastores, con todos los misioneros. Pero esta noche, yo hubiera querido decirles que con esta noche, con este estudio, terminaríamos las promesas en el libro de los Salmos. Y en realidad no es así. Nos queda todavía para el próximo miércoles el poder nosotros ya cerrar desde Génesis hasta el libro de los Salmos con un estudio, ya el número 95, la próxima semana, hablando ya de 190 promesas que hemos estudiado. Esta noche vamos a estudiar 2 más. Voy a pedirles que, con todo respeto y por reverencia a la palabra del Señor, nos pongamos en pie. Vamos a dar lectura a esta porción de la Biblia en el Salmo 145, del versículo 14 al 20. Voy a dar lectura del 14 al 19, y en el versículo 20 lo hacemos todos. Salmo 145. Dice así el Señor en su palabra: sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Todos en el 20. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Padre, nos quedamos con esta porción linda de tu palabra en nuestro corazón, porque nos alientas, nos animas y nos dices que tú eres un Dios que levantas a todos los que caen. Que tú, Señor, estás cercano a todos los que te invocan y a los que te invocan de veras. Y esa noche queremos hacer esto. No queremos hacer oraciones protocolarias, tradicionales, mecánicas, robóticas. Queremos saber lo que estamos diciendo. Y queremos saber con quién estamos hablando. Padre, pedimos que tú bendigas tu palabra. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Somos ya de casa todos. Por lo tanto, me doy una gran zancada o una gran brincada de lo que siempre hemos venido teniendo que explicar cuando estudiamos las promesas. Y tenemos por acá o por allá un visitante y tenemos que explicarles de dónde venimos, el contexto de estas noches, la razón de nuestras reuniones, el motivo de por qué Dios abrió no solamente su corazón, sino también su boca para dejarnos a nosotros una cantidad preciosa de promesas a las cuales nosotros podemos echar mano de ellas en el momento que más nosotros lo necesitemos. Lista hermosa de promesas, esa promesa de salvación que ya algunos de ustedes en su casa lo están viendo, esa promesa de sanidad, algunos ya lo vivieron, algunos lo están esperando. Tenemos casos, por ejemplo, de personas muy queridas de nuestra iglesia que están enfermas. Nuestra hermana Dora Zabaleta está en su casa, la hermana Rita Treviño, lo mismo. Tenemos el caso de ya pidiendo urgentemente la sanidad de mi hermana nuestra hermana Villasana, otros casos que tenemos, personas conocidas, familiares, que están pasando por momentos de dificultad. Pero también hemos vivido y experimentado y hemos gozado y hemos cobrado las promesas que hemos venido estudiando a través de todos estos meses. Ya esta semana son 94 semanas que nos reunimos para estudiar el mismo tema. El mismo tema tan lindo que nos ha fortalecido, el mismo tema tan lindo que nos ha esperanzado, el mismo tema que nos hace a nosotros no perder las ganas de seguir viviendo y todavía seguir viendo lo que el Señor está por hacer en nuestras vidas. Pero hay una promesa muy linda que en esta noche yo quiero que usted vea conmigo. Acabamos de leer en el Salmo 145, el versículo 14 al 18. Hay una promesa de fidelidad. Hay una promesa de fidelidad. Hermano, no es lo mismo. Hay una figura que yo quiero que las jovencitas pongan acá y te lo voy a explicar bien claro. No es lo mismo leer la Biblia como la acabamos de leer nosotros acá que leerla en la prisión. Este pasaje que acabamos de leer tiene más sentido cuando lo leemos cuando estamos en prisión. Yo cambiar su forma de pensar, cambiar su forma de actuar, no lo voy a lograr. No quiero cometer yo el ridículo, ni hacer el ridículo de ser un antagónico y de ser un legalista y prohibir, por ejemplo, en la iglesia el uso de tabletas o el uso de celulares. Le voy a decir algo. En la cárcel no aceptan tabletas ni celulares. Biblia sí. ¿Se dio cuenta usted con el hambre que recibieron los 20 jovencitos y jovencitas de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, el hambre que tenían para recibir una Biblia el domingo cuando se la dimos acá? Hace muchos meses, 3-4 meses quizá, me mandaron a mí un video, y tal vez lo vio y se le olvidó. Me mandaron un video a mí donde me decía: pastor, quiero que usted vea esto. Donde llegaron un cargamento como de 4 o 5 valijas llenas a la China de Biblias. Y en las afueras, en la banqueta del aeropuerto de Shanghái, llegaban todos los hermanos, los cristianos que no tenían una Biblia, y abrían la valija y agarraban la Biblia y la besaban. No sé en realidad cuál es el título del video o de la noticia esa, pero a mí me causó una conmoción tremenda. Me recuerdo a don Lencho, era un señor indígena con don Ricardo Galindo, el papá de un buen amigo mío. Ellos eran los únicos dos que en mi pueblo, en Guastatoya, tenían el ministerio para llevar el mensaje, la palabra, a la prisión. Y escuchaba yo cosas, pero no las creía. Hasta cuando yo entré en este ministerio de prisiones y de ir a la IES y de ir a la policía y de ir a la Harrison y de ir a Carrizales, y donde me comentaban que apagan la luz de la celda para que todos los reos se duerman, pero dormir cuando usted está preso es difícil, o conciliar el sueño cuando usted está detenido no se puede. Entonces hay muchas personas que hacen esto, que se llegan hasta donde están las rejas para que les dé un poquito la claridad del foco, de la luz, del pasillo, para poder alcanzar a ver. Porque como no tienen cerillos, como no tienen encendedores o mecheros, como les llaman, y como no tienen una lamparita, ¿no?, una mesita de noche para encenderla a la hora que quieren. Por eso te digo que la lectura de esta porción de la Biblia es distinta, dependiendo de dónde la leas. Aquí algunos de nosotros, por favor, no cambie, esa es su forma de pensar, esa es su forma de actuar, no cambie, yo solamente observo esto, yo veo que leemos y ya punto, ya cierran la Biblia. Ahí se quedan. Ellos me quedan viendo a mí como que si soy yo, ¿verdad? O no seré, seré fantasma, ¿verdad? ¿Les gusto, no les gusto? A ver qué. Miren, leer la Biblia en una prisión es otro rollo. No ha de ser lo mismo, seguro que no ha de ser lo mismo leer este pasaje donde dice: sostiene Jehová a todos los que caen. Este Salmo 145 y versículo 14, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Esto que yo estoy leyendo ahora, a decir distinto leerlo detrás de una prisión, adentro de una Bartolina. Seguro que no ha de ser lo mismo leer este mismo pasaje de la Biblia si estás internado en el hospital. Y más, y no en los hospitales que tenemos acá, donde son cuartos privados. O donde escasamente, pues, bueno, te toca compartir la habitación de un hospital con otra persona. No ha de ser lo mismo. Yo te digo, no ha de ser lo mismo. Tengo en mi mente, por ejemplo, acá, los cuartos o las salas de hospital donde hay 20, 30 pacientes. Seguro Social, el Pumarejo, el Hospital San Juan de Dios en Guatemala, el Hospital Roosevelt en Guatemala, el Hospital Rosales en El Salvador, donde son 40, 50 camas. En donde hay alguien que se está quejando, otro que está llorando, otro que está pidiendo ayuda. No ha de ser lo mismo leer la Biblia como la estamos leyendo aquí nosotros. Y probablemente ellos, lo único que tienen para consolarse es la palabra de Dios. Y no ha de ser lo mismo también leer la Biblia a una persona que acaba de perder su ser querido. ¿Qué esperas? Si todo pasé 6 meses orando por la salud de mi mamá y ahora estoy aquí en la funeraria, pues. Y pasé 3 meses yo orando por la salud de mi hijo y estoy ahora aquí esperando que me lo den en la morgue. A mí no se me olvida nunca la escena. Tenía apenas 17 años antes de venirme de Guatemala. Habían asesinado al papá de mis sobrinos, a mi cuñado. Y llegó el grupo de los detectives, la judicial, a buscarme a mí a la casa para que yo fuera a identificar el cadáver. No habían todavía contactado con mi hermana. Y por ser yo menor de edad, no daban el aval o no permitían. O sea, me permitieron verlo y dije sí, pero no dieron crédito porque era menor de 18 años. Y tener que entrar y llega el judicial y levanta la sábana de uno. No, ese no es. Y paso en la morgue y la otra, no, tampoco. Es bonito, como que al Tim Marín de dos pingües, ¿verdad? Y vamos al otro. Sí, él es. ¿Seguro? Sí, él es. Y verle yo los orificios de las balas donde lo habían asesinado. No es lo mismo leer la Biblia en la cárcel, no es lo mismo leer la Biblia en un hospital, no es lo mismo en la sala de espera de un hospital, en la morgue. Pero seguro que en esa condición donde estás, y como no es muy seguro que una persona en este momento me esté escuchando en la cárcel, porque los medios de las redes sociales no alcanzan a llegar, o una persona estuviera pendiente de nuestra transmisión. Pero estoy seguro que la condición en que te encontrás, en la depresión más profunda, caído totalmente, pero arrastrando la cobija por todas partes, si sos consciente de lo que dice en este libro, y si estás seguro de lo que este libro es, y que es la palabra de Dios, no te sentirás en ningún momento solo, sino que sentirás más que nunca en tu vida la presencia de Dios. Por esto que acabamos de leer, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a los oprimidos. Pero vea conmigo el 18, cercanos está Jehová, ¿a quiénes? A todos. Cercano está Dios a todos los que le buscan, a todos los que le invocan, a todos los que le imploran, a todos los que le oran, cercano está. ¿No le parece a usted que esto es fascinante? ¿No le parece a usted que esto es maravilloso? Que un Dios tan grande, un Dios tan bueno, un Dios tan perfecto, un Dios tan santo, esté tan cerca de un pueblo tan pecador como somos nosotros. ¿Y sabe usted quién hace posible que un Dios tan santo esté cerca de un pueblo tan pecador como lo somos nosotros? ¿Sabe usted quién hace posible todo esto? Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. ¡Qué belleza, ¿no? Así que en vez de desesperarnos, en vez de darnos nosotros por entendidos de que el momento es difícil, de que el momento es apremiante, de que esto nunca lo había vivido en mi vida, que jamás había experimentado lo que estoy viviendo. Este es el momento en donde más cerca Dios está de ti. Comentábamos el día viernes y nos reíamos, pues. Cuando yo les daba el reporte de la condición tan deplorable, tan maltrecha, ¿no?, de los baños de la iglesia, ya de hermanos nuestros en Cristo, en su chapa. Andaba con el hermano José, ¿no?, nuestro chofer, ¿no?, hermano José, con el pastor, con el hermano Teddy, con Jorge, con los hijos del pastor. Dice: hermano, mire, tome las medidas, este es el piso que quiero, el piso que tiene aquí en la entradita, póngala para acá, vamos a pintar, vamos a arreglar esto, después de esto vamos a pasarnos a donde está la cocina, después de esto vamos a hacer. Y entonces, decíamos el viernes en la noche, ¿y cómo es que esta iglesia alcanza a tener lo que quiere? Si es que usted sabe a qué hora se levantan ellos, a las 4 de la mañana a orar. Hermano Teddy, pastor Teddy, bienvenido a nuestra iglesia. Él llegó a las 4 de la tarde a su chapa, a las 6 ya estaba predicando con la mitad de un tamal que le dieron ahí, aquí en el huehuecho tenía el tamal que tenía, acababa de comer ya, y el día siguiente, vaya a descansar, hermano, porque mañana tenemos oración. Y él pensó que oración a las 10, no, a las 4 de la mañana. Y se lo agarraron, lo fulminaron todos los días. Y para despedirlo, hermano, mañana lunes queremos despedirlo. ¿De veras, hermano, en el aeropuerto? No, aquí en la iglesia, ¿a qué horas? A las 5 de la mañana. No, dale, madre. No, hermano, a mí mejor mándeme un correo electrónico o un WhatsApp, ¿verdad? ¿Sabe usted por qué? Hermana Carmen, ¿no es cierto? ¿Sabe usted por qué esa gente tiene lo que quiere y tiene lo que necesita? Son una iglesia de oración. Hoy le dije: hermano, téngame paciencia, vamos a ir parte por parte, no tenemos plata, pero poquito a poquito, deje que las nubes se carguen, vamos a terminar con ese proyecto, vamos a continuar con la cafetería, vamos a continuar con el comedor, con la cocina, vamos a embellecerle su edificio. Pero esa gente viven de rodillas. ¿Te recuerda el testimonio que le di yo de la persona de la semana pasada que me dijo: Carlitos, pregúnteme, me dice, pregúnteme si hay algo que yo le haya pedido a Dios que Él no me haya dado? Pero hice un trato con Dios, que antes de poner mis pies en el frío del piso, pongo mis rodillas al nomás levantarme. Y antes de sentarme en la cama para acostarme, pongo mis rodillas en el piso. Y le voy a repetir lo que me dijo. Carlito me dijo: pregúnteme usted a mí, ¿qué es lo que cree que yo le haya pedido a Dios que Dios no me haya dado? Y esto no es porque él es un hombre muy cerca de Dios, o un hombre muy... No. Es por la fidelidad de Dios y por la fe que este hombre tiene en la fidelidad de Dios. Segunda promesa para esta noche. Y aquí yo quiero que usted, mire, es que esto es, yo quisiera interactuar, quisiera, animar, quisiera tal vez hasta ilustrar de otra forma, pero este es mi estilo, yo no tengo otra forma de predicar, esta es mi forma de expresarme, esta es mi forma de comunicarme, quisiera tal vez llamar un poquito más la atención, quisiera que usted, poderlo cautivar, pero en la promesa que vamos a ver en esta noche, yo voy a apelar al conocimiento bíblico suyo. Me hubiera sido un poquito difícil si tuviéramos una cantidad fuerte de visitas y tener que dar detalles y pormenores y explicación de quiénes son los personajes que en la Biblia vamos a mencionar ahora. Pero solamente sígame, y cuando usted escuche el nombre de tal persona, usted se va a transportar y va a volar hacia el momento en que este hombre o esta mujer vivió. Salmo 146, versículos 5 al 9, promesa de protección. Esta noche vamos a ver, en los minutos que nos quedan, promesa de protección. Lástima que no está Cambre, el hermano Mario Flores, pero Juanita Gómez es testigo de esto. ¿Se recuerda usted en los años
98-99, cuando se puso fuerte la situación de la devaluación y empezaron a cerrar un montón de negocios. De ahí, de donde yo a usted la conocí. Éramos muy amigos. Y somos muy amigos. Lástima que tengo rato de no verlo, porque está internado en un nursing home el hermano Andy Galván. Siempre la pregunta, ¿cómo es que aquella tienda de años cerró y él no? ¿Cómo es que aquella tienda de tantos años también la cerraron y él no? La de la esquina, la cafetería, la joyería. Y empezaron a cerrar, hasta que despuesito, de entonces esas tiendas que se cerraron, que eran dueñas de mexicanos, o los mexicanos eran dueños, y ahora los coreanos y los chinos son los que han conquistado la Elizabeth y la Washington. Pero el hermano, fue un tremendo testimonio. Porque mientras todos cerraban, su tienda se mantenía abierta. Y no solamente abierta por mantenerla abierta, siempre venía, me recuerdo que era la moda de los pantalones San Sabel. A mí me gustaban porque eran que se expandían, ¿verdad? Y no usa cincho uno, y abajito del ombligo le quedaba rico el pantalón uno a uno, ¿verdad? Flojitos, los San Sabel. Aquellos también, unos trajecitos coordinados, la camisa de un color, con el mismo, el pantalón lo mismo. Pero ventas, y ventas, y ventas. Dios tiene esa capacidad. Dios sabe cómo distinguir entre los demás y quiénes son sus hijos. Dios da protección. En el Salmo 146, versículos 5 al 9, vea lo que dice. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Cuya esperanza está ¿en quién? En Jehová su Dios. Mire esto. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, pero oiga lo que dice el versículo 9. Jehová guarda a quienes. Mándele este versículo a Donald Trump, por favor. ¡Ay! Mire, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Alguien me comentó que en realidad, bueno, yo lo puedo constatar, después de estar yendo constantemente a IES, y reportarles a ustedes conversiones de 35, 40, 50, 60, dos personas, cinco personas. El efecto ya causó bastante daño. Hoy se habla de que son muy pocas las personas que están cruzando la frontera. Son muy pocas las personas que están intentando arriesgarse, vender sus propiedades, sus pertenencias en los países de Centroamérica para pagar $10,000 a un coyote para venirse sin garantías. Porque ahora el coyote dice, mire, yo lo voy a llevar, pero no le doy garantías. Y Dios tiene una protección para su pueblo. Y le voy a decir esto, mire. Dios le dio protección, y con esto quiero empezar a terminar. Dios le dio protección a José, a María y a Jesús cuando se fueron para Egipto. Cuando sale aquella circular y cuando sale aquella orden gubernamental de Herodes de mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Dios le dio protección a José, a María y a Jesús. Dios le dio protección a Abraham para que no él viviera las consecuencias del problema en Sodoma y en Gomorra cuando cayó fuego y azufre, cuando el rescate de Lot y de su esposa y de sus hijas. Y Dios no permitió que Abraham llegara hasta Sodoma para rescatar a su sobrino. Lo mantuvo en un lugar donde él no se complicara. Dios le dio protección a José en Egipto, allá con oficial, con Potifar, el oficial de Faraón, el rey de Egipto. Le dio la protección en la casa, en el palacio, le dio la protección en la cárcel. Le dio protección también Dios a Isaac, allá en Gerar, cuando Isaac había unilateralmente, arbitrariamente y muy caprichosamente había decidido irse a Egipto por la hambruna que había, y le dice Dios, bueno, ¿y vos para dónde vas, pues? Quédate en el lugar que yo te digo que vivas y habita ahí como forastero. Y luego llegó Abimelec y le robó los pozos y empezó a cavar, hizo otros pozos y se los quitó, y luego construyó otros pozos y se los quitó. Y Dios siempre dio la bendición y protección a Isaac. Dios le dio la protección a Moisés en Egipto, en el desierto de Madián. Le dio la protección en el desierto cuando iban ya para la tierra que fluye leche y miel. Dios le dio la protección a Josué. Ya le había dicho y le había prometido, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios le dio la protección a Josué frente a 31 de los reyes y a uno de los más atroces. Cuando cayeron los muros en Jericó, Dios le dio protección a Esther y a Mardoqueo cuando estaba allá con Artajerjes y cuando estaba con, perdón, con el rey Asuero y con Amán, el que estudiamos el domingo en la mañana, el que hizo la horca y terminó en la horca, Amán. Dios le dio protección a David frente a Goliat. Las estadísticas marcaban que todos los que peleaban con Goliat, todos terminaban muertos. Hasta que se enfrentó con David. Pero David no era cualquier cosa. David era el paladín de Jehová de los ejércitos. Dios le dio protección a Sadrac, a Mesac y a Abednego. Y Dios también le dio protección a Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Dios le dio protección al apóstol Juan. Con esto quiero terminar. Hay una figura última ahí. Dios le dio protección al apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, en donde recibió la revelación para escribir el libro que tenemos al final de la Biblia que se llama Apocalipsis. Todos los que iban a Patmos, todos se morían. Nadie salía vivo de ahí. Y Dios le dio protección a Juan. Y esto es mi cierre en esta noche. You are not the exception. We are not the exception. Nosotros no somos la excepción. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y sabrá cómo proteger nuestras vidas para su honra y para su gloria. Si nosotros vivimos conforme a su propósito y conforme a su voluntad, Él mandará a su ángel. Jehová mandará al ángel suyo para que acampe alrededor de nosotros que le tememos, nosotros que le amamos y nosotros que le servimos, y lo va a mandar para que nos defienda. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu fidelidad. Ahora, tal vez podemos comprender un poquito mejor que leer tu Biblia en la cárcel y leerla acá. Es distinto. Leer la Biblia, leer tu palabra en la cama de un hospital después de un diagnóstico que no esperábamos. Ha de ser diferente leer el Salmo 23 en una condición como estas que cantarlo acá cada primer domingo del mes. Padre, gracias por ser ese Dios tan maravilloso. Gracias por habernos traído. Yo espero que tu Espíritu Santo haya hablado al corazón de tu pueblo y que salgamos en esta noche contentos, llenos de alegría, confiados, esperanzados, sabiendo que tu fidelidad es grande y que tu protección a nosotros es segura. Bendice una vez más a nuestra hermana Zabaleta. Pedimos por la hermana Rita Treviño. Rogamos por la hermana Marta Villasana. Pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, por el evento del domingo.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.